Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
Dos noticias destacadas, amigos, para iniciar nuestro recorrido informativo en su programa Hechos y Protagonistas. La primera, en el contexto nacional, tiene que ver con la decisión que tomó el nuevo Consejo Nacional Electoral del corte que hace del registro electoral hasta junio del año 2023. La segunda información tiene que ver con el contexto internacional, tiene que ver con Panamá. Dan las cifras de la cantidad de migrantes que ya han cruzado por el Darién. Se habla de 190.800 venezolanos. Esto lo dice el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá. Bueno, entonces volvamos al contexto nacional. Tiene que ver con la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral. Aprobó el corte del registro electoral permanente hasta julio del año 2023 y tan solo 107.69 venezolanos podrán votar en el exterior en las venideras elecciones del año 2024, según lo que ya estableció el Consejo Nacional Electoral, quien aprobó este lunes 28 de agosto este corte del registro hasta el 31 de julio del presente año, y precisó que hay más de 20 millones de votantes inscritos para participar en los próximos comicios del país.
El Poder Electoral también detalló que la cifra está distribuida en 20.722.151 que son connacionales y 225.656 que son extranjeros. Cabe destacar que el pasado jueves la Asamblea Nacional designó y juramentó las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, liderado por el hasta entonces era Contralor de la República, Elvis Amoroso. Este registro electoral estará disponible para las elecciones presidenciales de 2024 y se espera que haya más procesos de inscripción en los próximos meses. Nos vamos al contexto internacional. Tenemos declaraciones que hace Panamá con respecto a la cantidad de venezolanos que han cruzado el Darién en lo que va de este año 2023. Pues bien, el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá destacó que se trata de la nacionalidad migrante más numerosa, la venezolana, con exactamente 190.889 personas que han transitado la densa y peligrosa región que divide Colombia y el país centroamericano. Las autoridades panameñas también contabilizaron el paso de más de 190.800 venezolanos en lo que va de año, específicamente entre el 1 de enero hasta el 28 de agosto 2023. A través de sus redes sociales, el Ministerio de Seguridad Pública del país centroamericano destacaron que se trata de la nacionalidad migrante más numerosa. Le siguieron en número los ecuatorianos, con 42.414 migrantes, y posteriormente siguen los haitianos, con 35.495 haitianos. En total fueron 320.098 personas quienes atravesaron la famosa selva en su camino hacia los Estados Unidos. El ente gubernamental panameño señaló que solo en el mes de julio ingresaron 55.387 migrantes y a los 28 días ya del mes de agosto han pasado por el Darién en dirección hacia el norte 68.340 personas. Tan solo el pasado fin de semana, entre el 25 y el 27 de agosto, contabilizaron la llegada de 4.910 migrantes, en su mayoría venezolano. Esta información está destacada en el portal del Carabobeño y en el portal de la Casa Costa del Sol. Nos vamos ahora hasta Grecia. Grecia está combatiendo el mayor incendio que se haya registrado en la Unión Europea. Veamos por qué. Por un décimo día, medio millar de bomberos están combatiendo las llamas en el Parque Nacional Dadia, esto en la región de Ebros, en Grecia. La mitad de los aviones lanzadores de agua de la Unión Europea trabajan en el lugar. Un incendio forestal en un parque nacional en Grecia es el más grande del que se tenga registro en la Unión Europea, y el bloque ha movilizado cerca de la mitad de sus aviones lanzadores de agua para enfrentarlo, así lo indicó este martes 29 de agosto un vocero de la Comisión Europea, quien señaló que los bomberos griegos llevan 11 días combatiendo rebrotes en el parque ubicado en Ebros y en la frontera con Turquía. Destaca también esta nota que 11 aviones y un helicóptero de la flota de la Unión Europea combaten incendios y fueron enviados para ayudar a Grecia en el Parque Nacional Dadia, al norte de la ciudad de Alejandrópolis, junto a 407 bomberos, afirmó el portavoz Balas Hutbari. Se ha logrado contener el fuego en un barranco, pero existe preocupación de un posible refuego del viento que podría azuzar las llamas. Hasta el lunes, más de 80.000 hectáreas han resultado calcinadas por el fuego en la región de Ebros, según datos del Servicio de Vigilancia Terrestre de Copernicus. Este incendio es el más grave de lo que ha afectado a Grecia en los últimos 11 días. En total, se estima que en lo que va de año ha ardido ya el equivalente al 1% de la superficie de toda Grecia. Información que tomamos, amigos, del portal DW. Regresamos a Venezuela y tenemos que la industria farmacéutica y la de alimentos son las que están más afectadas por el contrabando. Esto lo dice el economista y socio director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, quien aseveró que dentro de la competencia de productos importados, también existe una ilegalidad de incumplimiento con el régimen tributario aduanero y falta de permisos necesarios para la venta en nuestro país. Al consumidor poco le importa si el producto llegó por los caminos verdes o si cumple todos los pagos. El que lo está vendiendo es porque sustancialmente lo consigue más barato o por eso lo compra, aseguró. Esto se corresponde con una encuesta de coyuntura industrial que tenemos destacado también en Banca y Negocio y en el portal de la Casa Costa del Sol. Vamos a ver más detalles de esto. Y esto se corresponde, bueno, al segundo trimestre del año 2023, que arrojó que el volumen de producción de la manufactura venezolana decreció 12,7% en el segundo trimestre del año. Esto en relación al mismo periodo del año 2022. Esta entrevista también la da el economista en la estación Onda, la Superestación, donde puntualizó que la industria farmacéutica y la de alimentos son las más afectadas por la competencia de importación, por lo que al ser productos más demandados en el consumo del venezolano, los sectores siguen teniendo un nivel estable de dinamismo. Con esta información, amigos, nos vamos a cumplir con este tema musical que hemos preparado para ustedes. Vamos a disfrutarlos y ya estaremos de regreso con más de los hechos y sus protagonistas.
You, oh, baby, come back.
and I just can't live.
Vamos a compartir, amigos, la nota positiva. Hoy en su programa Hechos y Protagonistas se la dedicamos a Dudamel, que estuvo en el Parlamento escocés y dijo: "No descansaré hasta que la música sea un derecho humano". Gustavo Dudamel habló el viernes ante el Parlamento escocés y actuó el sábado al frente de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela en el marco del Festival Internacional de Edimburgo. Dudamel acompañó a la diputada Claren Adanson, quien es jefa del Comité de la Constitución Europa en Asuntos Exteriores y Cultura. Esto ocurrió en un evento especial que se celebró en el Parlamento de Escocia como parte del Festival de Política en colaboración con el FIE, es decir, el Festival Internacional de Edimburgo. El director venezolano habló en favor de la organización benéfica Sistema Escocia, que ha desarrollado un programa comunitario de educación musical y cambio social llamado Big Noise ante una audiencia de más de 150 jóvenes músicos. Hablarles como parte del Festival de Política aquí en este espacio donde se debate y se hace la legislación es un poderoso recordatorio de lo importante que es apoyar las artes. Así lo dijo libremente Dudamel ante un parlamento. Dudamos que lo diga acá en Venezuela, no sabemos si Dudamel ha hablado en el estrado de nuestra Asamblea Nacional, de un parlamento como este, pero al menos lo hizo ya en Escocia y con una propuesta bien interesante. Cambiamos de información. La Sociedad de Infectología alerta sobre el aumento de casos de dengue en el país. Esto lo dice la vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, Patricia Valenzuela, quien afirmó que, de acuerdo con los reportes de las últimas semanas, el aumento de casos de dengue reportados por Monitor Salud pasaron de entre 5 y 10 casos semanales a 30 y 40 casos por semana. Valenzuela advirtió que solo en el primer semestre del año el número de casos se ha duplicado en comparación con las cifras reportadas en el mismo periodo del año 2022, es decir, el año pasado, y se estima que aumentará mucho más para el segundo semestre por la temporada de lluvia. Esta información la estamos tomando del portal de noticias Monitoreamo. Buscamos más información. Maduro cambió a los ministros de Comercio, Industria y Agricultura. Bueno, como siempre, haciendo los retoques, los cambios. Uno lo coloca para otro, como muchos dicen por ahí coloquialmente, el cambio de barajitas. Bueno, para la cartera de Comercio Nacional, el chavista Nicolás Maduro designó a Delis Álvarez, quien ya había ocupado ese puesto desde octubre de 2021. Lo que les decía, los enroques. Bueno, estuvo ahí hasta enero de este año, cuando el coronel Antonio Morales asumió el cargo en el que se mantuvo durante los últimos 8 meses. También Nicolás Maduro relevó al cargo a Hipólito Abreu como ministro de Industria, posición que ahora ocupa José Félix Rivas, quien fue director también del Banco Central de Venezuela, embajador también ante Mercosur y viceministro de Desarrollo Económico. Bueno, esta gente son multifacéticos y multiministeriales, porque están de un ministerio a otro. También Nicolás Maduro nombró a Joana Carrillo ministra como ministra de Agricultura Urbana, una cartera creada por Maduro en el año 2016 para hacer frente a la escasez de alimentos que el país vivió durante varios años y que empezó a resolverse en el año 2019. Nos preguntamos cuáles serán los logros de ese Ministerio de Agricultura Urbana, cuáles serán los rubros que se producen en los urbanismos de Venezuela. Vale la pena preguntar. Cambiamos de tema. La OCSU extendió el lapso de modificación de carreras del Sistema Nacional de Ingresos hasta el 8 de septiembre. Los bachilleres registrados en el Sistema Nacional de Ingresos, SNI, tienen oportunidad hasta el 8 de septiembre para modificar las opciones de carrera a las que optan en universidades públicas del país. Así lo informó la Oficina de Planificación del Sector Universitario, conocida como OCSU. Esta información fue divulgada a través de las redes sociales de la OCSU, ente adscrito al Ministerio de Educación Universitaria, donde explican que los estudiantes pendientes por la asignación deben realizar la modificación de sus opciones de estudio. Esta información la estamos tomando, amigos, del portal de El Pitazo. Veamos cómo están los pronósticos para el estado del tiempo. Bueno, a primeras horas de la mañana se observaron nubes generadoras de lluvias moderadas a fuertes y algunas con descargas eléctricas en muchas zonas del estado Sucre. Ha llovido, ciertas lluvias muy pocas, de poca debilidad, pero ha llovido. También el delta del Orinoco, norte del Esequibo, noreste y oeste del estado Bolívar, Amazonas, norte del Táchira, el lago de Maracaibo y oeste del Zulia se esperan lluvias y nubosidad media y alta en el resto de los estados Táchira, Mérida, Barinas, Apure, sur de Cojedes y del estado Guárico. Bueno, señala el INAMED que la onda tropical pronosticada para hoy ya se ubica al noreste de Venezuela, así que tomen sus previsiones. Esta información la da del INAME Luis Vargas. Nos vamos con los indicadores económicos para el día de hoy. Tenemos que el dólar today se cotiza en bolívares 34,26 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela en 34,06 céntimos. La tasa del Banco Central de Venezuela en bolívares 32,43 céntimos. El euro, por su parte, se cotiza en bolívares 35,05 y el petro en 1.946,22 céntimos. Hacemos breve pausa musical y ya estaremos de regreso.
Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spare. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me. Can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby has to put me a letter. My baby has to put me a letter.
Vamos ahora, amigos, a hacer nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Lo hacemos, este recorrido lo iniciamos por el estado Táchira. Vamos a ver qué información tenemos del Táchira. Bueno, el lunes 27 de este mes, una comisión de la Asamblea Nacional se reunió con el sector empresarial del Táchira para analizar la ley de coordinación y armonización tributaria que fue aprobada en julio, que busca incrementar los ingresos fiscales en las regiones del país. Los empresarios de la zona fronteriza del Táchira expusieron las ventajas y desventajas de esta ley, como el respeto a la no confiscatoriedad y la no retroactividad, que son fundamentales para el proceso de fiscalización, ya que los funcionarios a veces abusan de su autoridad. Pietro Senicola, presidente de la Asociación de Empresarios y Emprendedores del Estado Táchira, señaló que el relanzamiento de la economía de Venezuela depende de varios ejes importantes de desarrollo, por lo que consideró que es una ilusión pensar que una ley por sí sola pueda lograr una reactivación económica. Si hay algo que caracteriza a nuestro país, es la cantidad de leyes que tiene, incluso, que ya no sirven para el momento histórico y social que estamos viviendo. Sin embargo, la función del legislador es tratar de poner orden en todo lo que tiene que ver con la administración del Estado. Bueno, manifestó también que es difícil aceptar que los recursos del país que se han perdido en las altas esferas del poder lo tengan que pagar los empresarios y ciudadanos. Sin embargo, dio la bienvenida a esta ley, aunque consideró que no ha sido sometida a una consulta popular nacional mediante un referéndum nacional, ya que estas leyes no solo afectan a los comerciantes, sino a los ciudadanos en general. Bueno, así está entonces la aceptación de esta ley que se está discutiendo ahora una vez aprobada en el Táchira. Esta información la estamos tomando del portal La Patilla. Y seguimos en Táchira en este recorrido que hacemos, y es que el circuito de seguridad de San Antonio del Táchira está a merced de los cortes eléctricos. 7 horas están a veces sin el servicio en 3 cortes en lo que va del día lunes en la ciudad de San Antonio del Táchira, en municipio fronterizo Bolívar. El llamado circuito de seguridad ha contabilizado 3 cortes de electricidad con un total de 7 horas en penumbra. El primero inició cerca de las 8:30 de la mañana y duró aproximadamente 1 hora. Luego vino una suspensión de 2 horas, restablecieron el servicio al mediodía. Posteriormente, a las 3 de la tarde, el circuito referido, conformado por barrios como Andrés Bello, Lagunitas, Curazao, parte de Miranda, Cayetano Redondo, La Tomatera, Villa Bolívar, Libertadores de América y toda la zona sur del municipio, experimentó el 3er corte. Fue el más prolongado, 4 horas. Bueno, esta información de este caos que está viviendo parte del estado Táchira con respecto al servicio eléctrico, lo estamos tomando de La Nación del Táchira. Y nos vamos ahora a Ocumare de la Costa, en el estado Aragua. Dicen que en total abandono está el Hospital del Mar en Ocumare de la Costa, en el estado Aragua. Dicen que es una indolencia de parte del chavismo que ahogó en el abandono a este hospital en Ocumare de la Costa. En el olvido se ha quedado el Hospital del Mar, ubicado en el municipio Ocumare de la Costa, en el estado Aragua. Esta obra representaba un avance en materia de salud y se convertiría en una zona de impulso y desarrollo para los habitantes de Ocumare, puesto que iba a beneficiar a unas 20.000 personas de manera directa e indirecta durante el año. Fue inaugurado, por cierto, en el año 2006, bajo la gestión del entonces gobernador de Hidalgo Bolívar. Posteriormente fue abandonado en su totalidad durante el mandato de también Rafael Isea, para luego en el periodo de Tadeo El Aissami, también que fue gobernador de Aragua, ser reinaugurado, hasta que fue sometido a la total desidia y al deterioro en los años de gestión de Rodolfo Marcos Torres y Karina Carpio, al extremo que fue desvalijado. Bueno, este Hospital del Mar tenía una amplia gama de servicios y fue diseñado para promover la salud y el bienestar de sus pacientes. Bueno, para este centro asistencial no se limitaría a terapias físicas ni neurológicas, sino que abarcaría también campos como medicina estética, rejuvenecimiento, estimulación temprana y para usted de contar. Sin embargo, la situación es totalmente caótica. Caótica lo que es la actualidad de este Hospital del Mar, ubicado en Ocumare de la Costa. Esta información la estamos tomando, amigos, del portal de La Patilla. Y de Ocumare de la Costa, en el estado de Aragua, nos vamos ahora para el Delta Amacuro, en Tucupita. Bueno, viajar en vacaciones ya no es una opción, por lo menos para la familia más afectada económicamente, y en un país donde su economía cada día está más empobrecida. Bueno, este medio de comunicación, Tane Tanae, abordó a algunos usuarios en el centro de Tucupita con la intención de que nos cuenten cómo aprovechan esta temporada de las vacaciones. Esto fue lo que dijeron. Bueno, de acuerdo a la declaración de algunos padres y representantes consultados, la situación coyuntural de Venezuela sigue afectando las vacaciones escolares de sus hijos porque no pueden viajar a otros lugares debido a sus bajos ingresos monetarios. En la capital de Delta Macuro, es decir, Tucupita, los padres apenas logran efectuar pequeños paseos por el casco central, donde se encuentra la Plaza Bolívar y el Paseo Mánamo. Otros tratan de inscribirlo en algunos planes vacacionales que organizan las autoridades del gobierno. Orlando García, por cierto, declaró que sus niños no tuvieron la oportunidad de disfrutar de unas buenas vacaciones escolares porque la situación país no logró sacarlo de paseo a otras partes de Venezuela, como lo hacía antes. Por su parte, Cipriano Landaeta reveló que sus nietos pasan las vacaciones en su casa viendo televisión y que a veces salen a pasear al centro porque no pudieron viajar hasta el estado Anzoátegui como lo hacían anteriormente. Bueno, de esta terrible situación que está viviendo también Tucupita, nos vamos ahora a Cumaná. Tenemos una noticia deportiva ya en este recorrido que hacemos por las regiones, en este caso en el estado Sucre. Comenzaron los cuartos juegos del Colegio de Contadores del estado Sucre. Los contadores celebran el 50 aniversario de su profesión y con motivo de estos 50 años de la oficialización de la contaduría pública como carrera, el colegio que agrupa a estos profesionales del área en el estado Sucre dieron inicio a los cuartos juegos deportivos intergremiales del Colegio de Contadores 2023 que se llevan a cabo en la sede del Colegio de Médicos del estado Sucre. Esta información la tenemos destacada en el Tiempo de Puerto La Cruz. Con esta información, amigos, nos vamos a escuchar este tema musical que nos tiene preparado nuestro amigo Invisible. Vamos a escucharla y de seguro estaremos nuevamente con ustedes compartiendo los hechos y sus protagonistas. La nota científica se hace presente en hechos y protagonistas. Así eran las familias prehistóricas. Las mujeres tendían a emigrar de su territorio de origen para disminuir las probabilidades de endogamia, según un reciente estudio de la Universidad de Maguncia en Alemania. Siempre se había creído que las sociedades prehistóricas no tenían ningún escrúpulo en cuanto a las relaciones sexuales y las familias, que probablemente la unidad familiar fuese un mito teniendo en cuenta el incesto y sus primitivos roles sociales. Pero tras un estudio de antropólogos y arqueólogos de la Universidad de Maguncia en Alemania, basado en el descubrimiento de un montículo funerario prehistórico en la estepa rusa, se pudo conocer con mayor certeza cómo funcionaban los engranajes de una familia en el Paleolítico. Se trata, pues, de un análisis sobre los orígenes y la estructura genética de las comunidades familiares prehistóricas, en el que se han analizado los genomas de esqueletos del túmulo funerario de Nepruyeski, una familia extensa de una necrópolis de 3.800 años de antigüedad. Bueno, gracias a este descubrimiento se han descifrado las relaciones familiares y matrimoniales de esta sociedad. En la tumba se encontraron 6 hermanos, sus esposas, hijos y nietos. El mayor de todos, y por tanto patriarca, tuvo al menos 8 hijos y 2 esposas. Una de ellas era proveniente de las regiones esteparias asiáticas del este. El resto de hermanos no mostraron rastro de poligamia, lo que significó que se mantuvieron en relaciones monógamas con una descendencia mucho menor. Esta supremacía del hijo mayor es visible en sociedades mucho más avanzadas. Un grabado sobre un grupo de hombres trabajando en la Edad Bronce da un dato fascinante que se ha revelado a partir de este estudio, y es que la mayoría de las mujeres enterradas en el montículo funerario eran inmigrantes. Esto sugiere una cosa: las mujeres procedían a la movilidad por motivos evolutivos y reproductivos para evitar así la endogamia. De esta forma, un sexo permanecía en la región y el otro erraba en busca de familia, lo que disminuía la probabilidad del apareamiento consanguíneo. Consecuentemente, descubrieron que la diversidad genómica de las mujeres prehistóricas era mayor que la de los hombres. Presentamos nuestra nota curiosa. Bien, amigos, vamos a continuar con más informaciones. Vamos a Venezuela. El gas doméstico en Venezuela, en una crisis que se mantiene y perdura, afectando a millones de personas. En varias zonas de Venezuela, el país con la 8ª reserva gasífera del mundo, el suministro de gas para uso doméstico es intermitente, pese a que se hayan cumplido los 3 meses que dijo Nicolás Maduro que dio a sus funcionarios para que solucionen los graves problemas que se arrastran desde hace muchísimos años con el servicio del gas. Bueno, el pasado mes de mayo Maduro señaló que los estados afectados eran Yaracuy, Táchira, Carabobo, Barinas, Aragua, Bolívar y Trujillo. Sin embargo, hace poco atrás regañó también al gobernador de Sucre porque no había resuelto tampoco el problema de gas. Sin embargo, no lo había incluido en estos estados afectados por el gas. Bueno, según el monitoreo que lleva a cabo el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, todavía existen deficiencias en el servicio de gas doméstico para agosto del año 2023. El monitor de servicios básicos del Observatorio de Gasto Público, y se dice Libertad, señala que en promedio los tiempos de espera para recargar una bombona de gas, de lo que depende la gran mayoría del país, son de hasta 2 semanas en zonas urbanas y de 3 a 5 en sectores rurales, por lo que los ciudadanos tratan de dosificar el recurso o toman sus previsiones, utilizando fogones, utilizando cocinas eléctricas cuando hay gas, o simplemente a veces comiendo fuera del hogar o comiendo en otra cosa, o simplemente a veces no pudiendo comer nada. Esta información aparece destacada en el portal de noticias F. Vamos a ver ahora esta información económica. Los venezolanos se angustian cuando tienen bolívares y los quieren convertir en dólares. Esto lo dice el economista magíster en moneda Luis Crespo, quien es investigador de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, quien destacó que en Venezuela desde hace varios años se viene hablando de desdolarizar el sistema para relanzar el bolívar. Bueno, no obstante, este especialista enfatizó que la debilidad de nuestra moneda, es decir, el bolívar, va en sentido contrario a esos anuncios de desdolarizar la moneda. Así lo agregó en una entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en su programa 2 más 2 de la cadena de Radio Unión Radio, donde dice que el bolívar ha perdido sus características fundamentales como medio de cambio, como medio contable y una muy importante como reserva de valor, subrayó que estamos viviendo un proceso de dolarización transaccional desordenada. En el último trimestre, indicó también este economista, del 2021, se generaron muchas expectativas de avanzar en la dolarización financiera y la banca venía trabajando en un sector, pero lamentablemente no fue así. Y tenemos que pensar en la defensa de nuestros productos, no estamos pidiendo subsidios. Esto lo dice Adán Celis, dice que en Venezuela es necesario que se dé un cambio del modelo económico, el cual debe centrarse en la modernidad que se puede evidenciar en estructuras financieras de países de la región o fuera del continente. Esto lo dice el nuevo presidente de Fedecámara, Adán Celis, quien resaltó que se pueden buscar modelos de encuentros en el cual, de una forma u otra, el sector privado tenga su retorno. Mientras destacó que los agremiados regionales durante los encuentros han confirmado esta intención, quienes a diario siguen abriendo sus negocios, atendiendo el rebaño, produciendo en sus industrias, teniendo sentido de responsabilidad hacia sus colaboradores. Así lo expresó para Fedecámara Radio el pasado lunes 28 de agosto Adán Celis, nuevo presidente de Fedecámara. Vamos a cerrar, amigos, con esta información generada hace escasos momentos en una entrevista al programa Radio Fe y Alegría Noticias. El politólogo Efraín Rincón mencionó que la intención de participar en las primarias de la oposición ha crecido de manera sostenida, alcanzando actualmente un 40% en comparación con el 18% registrado hace 3 meses. Bueno, el politólogo considera que si los candidatos cumplen con su deber en los próximos 2 meses durante la campaña electoral, la ciudadanía se entusiasmará y saldrá a votar en gran número. Además, el doctor Rincón hizo hincapié en la preocupación tanto del gobierno como de la oposición en relación a la primaria. Según sus palabras, el desempeño y desarrollo de dichas elecciones son motivo de inquietud para ambas partes, es decir, la oposición y el gobierno. También destacó un elemento crucial en el contexto electoral venezolano y es la influencia mediática y el monopolio de los medios de comunicación por parte del gobierno. Rincón señaló que esto obliga a los candidatos a realizar sus campañas a través de las redes sociales, ya que estas actividades en el país están mayormente mediatizadas por el gobierno nacional. Sin embargo, enfatizó, y para cerrar esta información, dice que no se puede ganar elecciones únicamente a través de las redes sociales, subrayando que la importancia del contacto personal y la necesidad que los candidatos puedan darse a conocer directamente entre los ciudadanos, quienes son realmente los actores vivos de esta sociedad. Bueno, vemos también que los candidatos no han salido realmente a recorrer las calles, salvo 1, 2, 3. El resto, ni siquiera la gente los conoce. Así, amigos, estamos llegando al final de su programa Hechos y Protagonistas, agradeciéndoles de verdad su grata compañía. El equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, Carlos Chaudari, quien produce y presenta para ustedes con el certificado de locución número 33.647, y nuestro amigo invisible desde el control master digital y controlando el sonido, les decimos que será hasta la próxima.